Una cosa es ser única y otro, en fin, otra ser la única. Ella aguantaba comentarios del tipo, pues para ser mujer es bastante antipática, que sería de lo más suave que escucharía. Y ni siquiera le apoyó el feminismo, que entonces solo apoyaba a los militantes. Bueno, y ahora, si me apuran, ¿eh? Leopoldo Calvo Sotelo le ofreció la cartera de educación. Ella dijo que tenía que pensarlo. El otro le dijo que ni en broma. Y entonces ella dijo que sí. Claro que a la jura de su cargo fue con un traje fucsia, cinturón azul. Y eso también dio para alguna que otra crítica. Sus memorias son una pincelada de lo que tuvo que hacer una diputada en 1977, cuando de los 350 diputados, 21 solo eran mujeres. Ha sido mi alcaldesa y reconozco que ha sido un placer que dirigiera los destinos de mi ciudad. Soledad Becerril, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Años de Soledad, bueno, memorias para no olvidar, me imagino.
Sí, es un libro que he escrito para no olvidar algunos momentos que he vivido en la vida pública, en la actividad pública. Por ejemplo, cuando fui nombrada ministra de Cultura por Leopoldo Calvo Sotelo.
Pero yo recuerdo aquel día, ahora estábamos hablando sobre ello, y yo recuerdo la entrevista que te hizo Luis del Olmo aquella mañana, y luego acabó poniendo la canción Soledad de Emilio José, que yo creo que te la puso
sí,
toda
sí,
España.
Sí, la recuerdo muy bien, sí.
¿Es más importante ser la primera o luchar por no ser la única?
Bueno, si eres la primera debes luchar para no ser la única, para abrir un camino, iniciar una senda. Y es lo que inició el presidente Calvo Sotelo nombrándome ministra. Y luego ya, pues bueno, hasta el día de hoy, en que son numerosas, que son 11 las ministras, la situación ha cambiado mucho. Efectivamente, éramos 21 diputadas en un parlamento en un congreso de 350 escaños, un 6%. Hoy el número de mujeres en el congreso es un 50% aproximadamente.
Diputada en 6 legislaturas, senadora en una. Dijo que sí a esa cartera de cultura, pero le dijo que no a una película de Berlanga. ¿Eso
sí,
cómo fue?
Bueno, la llegada de una mujer al ministerio en esos tiempos, en el año 81, llamó mucho la atención ser la primera mujer en el gobierno, en el periodo de la democracia, desde el año 77, llamó mucho la atención. Medios de comunicación nacionales y extranjeros me seguían, me perseguían. La indumentaria que llevaba, los vestidos, eran observados bueno, de una manera muy, muy fina, muy atenta a todo, ¿no? Y que si llevé tal cosa a la toma de posesión o no. Y bueno, es que era la primera. Y luego eso ya ha cambiado y ya las cosas se ven de otra manera, ¿no? Ya se ven con más naturalidad.
Ahora la gente se preocupa menos de si llevabas un traje fucsia o no lo llevabas, o si llevabas un traje azul o no. Pero entonces todos esos pequeños detalles llamaban la atención.
Todo eso llamaba la atención, sí. Sí, y ya tuve que decir, pues ya no hago más entrevistas, ya no hago más, no poso más para las televisiones extranjeras, me dedico al Ministerio de Cultura, que es un ministerio fundamental para la vida de los españoles, para en nuestra democracia y para mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de formación y de conocimiento y de disfrutar también.
¿Cuándo pidió usted, Soledad, modificaciones en la legislación que equipararan la situación de la mujer, que suprimieran penas que se atribuían a la mujer?
Eso lo hicimos unas cuantas diputadas, además no solo del partido en el que yo estaba, Unión de Centro Democrático, sino de varios partidos. Yo recuerdo también las diputadas del Partido Socialista. Todas instábamos al gobierno y al presidente Adolfo Suárez para que cambiara la legislación la legislación penal y el código civil en los aspectos relacionados con la situación y la condición de la mujer, que eran verdaderamente llamativos y aberrantes, ¿no? De discriminatorios y de que incapacitaban a la mujer para hasta para abrir una cuenta corriente en un banco, ¿no? Uh-huh. Eso cambió pronto y cambiaron las cosas muy pronto tras la aprobación de la Constitución.
Uh-huh. Soledad luego fue teniente alcalde de Sevilla y alcaldesa de Sevilla. Pudo repetir en el cargo de alcaldesa de Sevilla, pero no quiso. Usted ha sido una mujer que ha sabido decir que no a algunas cosas. Hombre, algunas no habrá dicho que no, pero en algunas ha dicho que no. Y en aquel tiempo dijo que no a repetir a establecer un pacto con el Partido Andalucista, porque el Partido Andalucista, señala usted en el libro, quería quedarse con las... Es decir, yo manejo urbanismo y en eso tú no metes la nariz.
En aquellas elecciones municipales, el Partido Popular fue el que obtuvo mayor número de votos y mayor número de escaños, pero no alcanzamos la mayoría absoluta y, bueno, era necesario hacer un acuerdo con otro partido. El Partido Andalucista podía ser nuestro socio, pero pedía la delegación de urbanismo y otros asuntos también muy importantes. Y me parecía que dejaba a la alcaldesa, que yo era yo, en una situación un poco apartada, ¿no? Apartada de las grandes decisiones, del crecimiento de la ciudad, de los planes generales de ordenación urbana, etcétera, etcétera. Y yo dije, esto no puede ser, la alcaldesa no es una figura decorativa. Tiene que marcar la trayectoria de la ciudad, ¿no? El camino. Y yo dije, pues con ese partido, con el Partido Andalucista, no pactamos. Y no lo hicimos, y sin embargo lo hizo el Partido Socialista y perdimos la alcaldía.
Mm-hmm. ¿En cuántas cosas has sabido decir que no?
No, en algunas ocasiones. Bueno, es que en la vida pública hay en muchos momentos en los que hay que decir que no. Sí, hay que decir que no. Y me despedí del ayuntamiento diciendo aquello de al rey el honor y la hacienda se ha de dar. Pero no, el patrimonio no, era como era. El honor
más no la vida. Más no el honor.
Pero el honor es patrimonio del alma.
Esto es.
Y el alma y ya. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma. Y ya me callé, porque la verdad es que tenía que saber decir que no.
En este libro destaca la idea de la soledad. Dice que se sintió sola, por ejemplo, en la universidad, en otros lugares posteriores. ¿Cómo llegó esa soledad?
Bueno, me sentí sola cuando llegué a la universidad con pocos años, entonces 17 años. Porque en aquellos tiempos las mujeres abandonaban por costumbre, porque se las trataba así, abandonaban los estudios pronto. Y mis compañeras de colegio pues dejaron los estudios a los 14 o a los 15 años. Y yo tuve la suerte de tener una familia en la que me dijo mi padre, no, tienes que ir a la universidad como tu hermana, y además pues teníamos la suerte de poder ir a la universidad, tuvimos la suerte. Y entonces me encontré muy sola porque no conocía a nadie y llegué completamente despistada. Pero aquello me abrió la mente y me abrió a otro mundo, y tuve esa suerte.
Dos momentos muy delicados en su vida, Soledad. Uno, el golpe de Tejero, estaba en la mesa en ese momento con José Bono, hay una fotografía ahí.
Con Pepe Bono, sí.
Sí. Usted está girada mirando a Tejero, que está con la pistola. Lo tenía usted a un metro, a dos metros.
Sí, 23 de febrero de 1981 entró el teniente coronel Tejero en el Congreso cuando estaba leyendo el secretario los nombres de los diputados para que dijeran si votaban al presidente Calvo Sotelo o no. Y en ese momento entra Tejero y, claro, yo no sabía quién era aquel personaje que venía vestido de uniforme, de guardia civil y con una pistola en mano, con bigote, no lo sabía, y mi cara es de absoluto asombro. aquello, afortunadamente, este intento tan grave de golpe de Estado se resolvió bien, muy especialmente, yo creo, por la decisión y cómo mantuvo las cosas y cómo llamó al orden constitucional, a las Fuerzas Armadas, el rey Juan Carlos.
También habla bien de Jordi Pujol, dice que aquella noche fue un hombre de Estado.
Sí, salió en la televisión apelando también al Estado de Derecho, a la democracia y a la aceptación de la Constitución. Y yo creo que tranquilizó.
Ya ve luego cómo...
Luego las cosas han cambiado y mucho, y él cambió mucho. Pero en aquel momento esa es la verdad, eso es lo que vimos. Yo lo vi después porque estuvimos toda la noche encerrados, atrapados, secuestrados en el Congreso de los Diputados.
30 de enero de 1998. ETA mata a un hombre de su máxima confianza y buen amigo.
Sí.
Alberto Jiménez Becerril y a su esposa Asunción.
Sí, Alberto era teniente alcalde, no era pariente mío, que tenemos el mismo apellido, era amigo y colaborador estrecho. Y la banda terrorista estaba en Sevilla desde hacía tiempo, no lo sabíamos, no teníamos esa información. Sabíamos que había que tener cuidado, que, en fin, bueno, teníamos unas ciertas precauciones, tomábamos, pero bueno, poca cosa. Y la banda terrorista estaba en Sevilla y mataron a Alberto y a su mujer Ascensión, los dos, él de 37 y ella de 35 años, al llegar a su casa por la noche, cuando llegaban casi a la puerta de su casa, muy cerca de donde yo vivía.
¿A usted también la quisieron matar?
Pues me enteré después por el director del diario ABC de Sevilla, que me llamó cuando detuvieron a los terroristas. En la primera declaración que hicieron ante la Guardia Civil, confesaron que dos días antes me habían puesto una bomba, en un coche bomba, a mi paso hacia el ayuntamiento, pero que falló. El artilugio falló y no conectó con el terrorista que estaba en la calle, no pudo hacer la conexión con el vehículo y no explotó. Y yo me libré, pero sin embargo mis compañeros pues lo sufrieron tres días después.
Una reflexión acerca de lo que llama Soledad Becerril perder el poder. En las primeras horas de exministra, ¿qué sensación tuvo usted de que lo había perdido? ¿No funcionaba la lavadora? ¿Le vinieron a pedir un libro de la biblioteca? ¿Qué?
El perder el poder es... no es agradable, ni muchísimo menos, no. No, te encuentras un poco como abandonada, un poco desolada, un poco triste. Por otro lado, te liberas de cosas. Te liberas de decisiones, te liberas de responsabilidades, de angustias, de problemas, de tensión todo el día. Y yo llegué a mi casa, a Sevilla, y ya me convertí otra vez en ama de casa, también tener que ocuparme de mi casa. Y entonces eso, la lavadora no funciona, falta, no, la nevera está vacía, cosas de estas. Y bueno, tienes que ocupar. Y vinieron los de Telefónica. Eso ya me lo anunció un ministro, mi compañero, me dijo, lo peor cuando llegues a casa es que vendrán de la compañía telefónica y te arrancarán el teléfono y te dejarán un agujero en la pared. Eran de esos teléfonos que estaban, tenían metidos así, ras, en la pared, y efectivamente dejaron el boquete en la pared. Y algunas otras cosas, ¿no? Pero, en fin, bueno, hay que aceptarlo todo ello bien, porque esa es la alternancia, es propio. O propia, mejor dicho, de la democracia.
Las preguntas inteligentes las hace Goyo González.
Do you speak English?
Yes, I do.
You too, me too?
You too, me too?
Or no?
No, I don't think so.
In Spanish, please. ¿Qué piensa del movimiento Me Too?
Ha producido una sacudida, denuncias, ha tenido su parte positiva porque personas, mujeres, han tomado conciencia de que deben ser absolutamente respetadas, de que si son agredidas sexualmente o se abusa de ellas, deben denunciar. Bueno, todo eso lo ha producido. También me parece que ha habido exageraciones.
¿De quién debería defenderse el pueblo hoy en día?
Debemos defendernos de personas que nos... defendernos en el sentido de no hacer caso a personas que dicen que facilitan la vida, que todo es fácil, de que todo se puede arreglar, de que tienen solución para todos los problemas, de que si se suben los impuestos tal, de que si se mejora la seguridad social, de que si las escuelas, de que si todo, que todo se puede hacer, de que todo resuelve, de que todo es viable, de que todo es posible.
Entiendo que sé quién tiene nombre y apellido, pero no me lo quiere usted decir.
Bueno, son movimientos populistas que hay por toda Europa, uh-huh, y los hay en España, que parece que dan la razón a todo el mundo. Yo creo que debemos defendernos porque debemos defender la democracia, debemos defender los gobiernos serios y solventes. Y los gobiernos serios y solventes a veces tienen que tomar decisiones incómodas.
Le dijo Noa Berlanga, ¿a quién le diría sí para dirigir la película de su vida?
No lo he pensado, no lo sé, no lo he pensado. No he pensado en ninguna película, ya tenía bastante con escribir el libro. No,
Berlanga, no tiene por qué ser Berlanga necesariamente un director de cine.
Era un gran director y una persona muy amable y muy afable. Y me propuso, pero yo creo que de medio de broma, siendo yo ministra, un papel en una de las películas que tenía en ese momento entre manos. Y yo pensé, Dios mío, si además de las cosas que se dicen por ser la primera mujer, y porque si voy vestida de tal, un colega suyo en una emisora me presenté vestida con un traje, era verano, verde, y clamó diciendo, la ministra viene vestida de demonio.
Le van de rojo, ¿no?
Pues dijo de demonio, viene vestida de diablo, me parece. Sí. Y yo creí que no debía aceptar la propuesta de Berlanga, que yo creo que era más bien en broma.
Soledad Becerril Bustamante, defensora del pueblo, ha escrito este libro en Galaxia Gutenberg que se llama Años de Soledad. Muchísimas gracias, Soledad, por este rato.
Pues gracias, Carlos. Y enhorabuena por el premio que le da la Fundación de Sevilla contra el Terrorismo, que se llama Alberto Jiménez Becerril.
Recibir un premio con el nombre de mi amigo Alberto, de mi viejo amigo Alberto, y de Ascen me llena de satisfacción. Hubiera preferido no tener que recibir ninguno, como todos, claro, en esas circunstancias. Gracias por haber venido por aquí. Suerte con ¿cómo se llama el cargo? La institución.
Defensor del pueblo. Defensor del pueblo.
Iba a decir yo defensoría. ¿Defensoría se
defensoría
puede?
Se dice en Iberoamérica. Sí, dicen defensoría.
La defensoría del pueblo.